La mañana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 7 minutos, aquí estamos en directo en Mediodía COPE Más, en esta jornada. Hace 24 horas estaba con nosotros el obispo de Ourense, hablamos con él de un acto importante. El primero, lo que le venimos contando todas esta semana, la Catedral de Ourense va a vivir ayer un día, mañana un día muy especial, mañana a partir de las 11 menos cuarto, con esa conmemoración, esa celebración, con la presencia de obispos de toda Galicia, de Astorga, de Portugal, por el 1700 aniversario del nacimiento de San Martín de Tours. Y hoy a las 8 de la tarde, y este año por primera vez, en los días previos a la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, que es este domingo, se va a presentar a las 8 de la tarde la memoria de actividades de la diócesis en el último año. Para contarnos todo ello, tenemos con nosotros a don Raúl Alfonso González, el delegado episcopal de Asuntos Económicos de la diócesis de Ourense. Don Raúl Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y muchas gracias por acompañarnos.
De nada, estamos en casa.
Bueno, 8 de la tarde se va a presentar lo que es la memoria de actividades, ¿no? ¿Qué es lo primero que le podemos contar a los oyentes del trabajo que ha desarrollado la diócesis durante este año?
Bueno, tú decías muy bien antes que por primera vez se presenta una memoria de actividades de la diócesis de Ourense, mejor dicho, yo diría casi de la iglesia en Ourense, ¿no? Porque ahí en esta memoria aparece, evidentemente, la diócesis en cuanto a obispado, pero también aparecen todas las parroquias, los colegios religiosos que hay en la diócesis, los seminarios, la catedral. Es una memoria no económica, fundamentalmente, sino una memoria pastoral, ¿no? Un poco quiere ser como una especie de radiografía de lo que la iglesia está haciendo en la diócesis de Ourense, en la iglesia en Ourense, pues en el año 2015, ¿no? También es un poco justificar ante la sociedad, ¿eh?, de una forma pues sencilla, muy humilde, pero realista, justificar también todo lo que la gente destina de su vida, y de su vida me refiero a su dinero, pero también me refiero a su tiempo y a su preocupación, a la diócesis de Ourense, ¿no? En esa memoria, si cuando la veáis, que va a estar disponible para todo el mundo en la página web del obispado a partir de esta noche, aparece un capítulo que es el de económico, evidentemente, de dónde viene el dinero, de qué forma llega el dinero a la iglesia, cómo se gasta, pero sobre todo en esa memoria aparece también las actividades concretas, ¿no? En esas cinco dimensiones que tiene siempre la iglesia, ¿no? La actividad celebrativa, las celebraciones que hace, la actividad pastoral, la actividad educativa, evangelizadora, caritativa, ¿no? En esa memoria está también, no solamente, como decía antes, la diócesis en cuanto a obispado, está también las instituciones de caridad de la iglesia, está Cáritas. ¿Eh? Que es la iglesia,
esa gran labor que desarrolla,
es parte,
¿no?,
de la iglesia católica en Ourense, está Manos Unidas, ¿no?,
con Manos Unidas,
ONG de Desarrollo Católica, que de Ourense también hace sus proyectos, están ahí los proyectos que hizo este año también con dinero de Ourense, está San Vicente de Paúl, las conferencias de San Vicente de Paúl. Bueno, está un poco toda la vida de la iglesia en Ourense, que pretende tener también ante la gente justificar que la colaboración con la iglesia pues tiene sus frutos y tiene su vida, ¿no? Evidentemente es algo muy humilde, porque si hubiera que hacer una memoria concreta de todo, hacían falta enciclopedias, no un folleto.
La vida de la iglesia en la provincia. Digo que la vida de la iglesia en la provincia de Ourense es muy extensa, es muy intensa, además, ¿no? Estamos hablando de más de 700 parroquias ya en la provincia, ¿no?
Sí, son 735 parroquias, ¿no? Pero también es cierto que, aunque hagamos esta memoria, la mayor parte de los cristianos y la gente en general que vive en Ourense saben ya lo que hace la iglesia, ¿no? Lo que pasa es que verlo así, en un librito, digamos, en una memoria, que aparte, también hay que decirlo, ¿no? No es una memoria hecha pues por gente que se ha puesto ahí a trabajar un rato y a sacar una cosa bonita. No, es una memoria que está hecha con criterios de profesionalidad y que está precedida, como veréis en la memoria, de un informe hecho por una auditora, ¿no? Que certifica que, bueno, el informe es un informe de aseguramiento razonable de que esto se ha hecho de acuerdo a un manual concreto y con unos criterios, digamos, de procedimiento científico a la hora de elaborar esta memoria, ¿no? Bueno, es importante que también se sepa eso.
Esto es importante para aquellos que... No digo que duden, sino que incluso critican o tienen comentarios negativos hacia la labor de la Iglesia sin saber, sin conocer, sin tener eso, conocimiento de lo que realmente hace la Iglesia. Yo aquí tengo, decía, 735 parroquias. 735 parroquias con 294 sacerdotes. Uno diría, ¿y esto cómo se come? ¿A cuántas parroquias toca por sacerdote? Y cada vez, lamentablemente, creo que cada vez menos.
Claro, tú piensas que esos 292 sacerdotes, si le quitas los 200, igual pasan 65 años.
Claro, 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 pero es que estamos hablando de cifras preocupantes en este sentido, ¿eh?
Pues, hoy en día hay sacerdotes en la diócesis de Orense con 10 parroquias, con 12 parroquias, con 14 parroquias.
Por eso, la labor de los sacerdotes para quitarse el sombrero. También hay que decirlo, ¿eh? Gracias a la labor de los voluntarios, que son más de 3.000 voluntarios, la Iglesia puede hacer lo que hace.
Evidentemente, por eso decía que no es una memoria económica sobre todo, ¿no? Es una memoria pastoral, porque este año lo hemos hecho, pero quizás otro año lo intentaremos incorporar a la memoria, ¿no? Valorar también en cifras, que se puede hacer, ¿no? En euros, valorar también lo que supone el tiempo, la cantidad de horas que dedican a ayudar a la Iglesia, a ser Iglesia, los voluntarios que están trabajando en la catequesis, en los roperos parroquiales, en el despacho parroquial, en actividades de sacristanes, por ejemplo, de limpieza de templos, bueno, cantidad de realidades que se pueden hacer gracias al tiempo de mucha gente que colabora desinteresadamente, ¿no? Esa es la mayor riqueza y la memoria de la diócesis sin esa realidad pues sería muy distinta, ¿eh?
Pues si eso se valora, a más de uno se le queda la mandíbula desencajada, seguro.
Sí, sí. Yo invito a la gente que nos escucha que pueda también acceder a la página web de la Conferencia Episcopal de Por Tantos, ¿no? Que es donde está, por ejemplo, ahí colgada la memoria de la Conferencia Episcopal, ¿no? Que ellos sí que han hecho un estudio este año muy serio del impacto de la Iglesia en distintas realidades, como son, por ejemplo, el tema de la cultura, del turismo, de las romerías, de los monumentos y tal, lo que eso supone para el Estado de inversión y de riqueza a nivel de incluso de empleo, ¿no? Creación de empleo y cosas por el estilo. Lo han hecho de una forma científica, por supuesto, muy bien hecha y llama la atención, ¿eh? Ver esas cifras de la Iglesia en España, lo que contribuye la Iglesia en realidades que no son puramente religiosas, digamos, ¿no?
Y aquí en el medio rural, provincia de Orense, tenemos que hablar del medio rural. Ya no hablemos solo de la ciudad y el trabajo que se desarrolla en las villas, que fundamental es la labor que hace la Iglesia para la población, para evitar la despoblación en el medio rural, ¿no? Digamos que el sacerdote, el párroco en ese caso, es la primera persona a la que llama cualquier vecino, ¿no?
Sí, no, al final en los pueblos, sobre todo en los pueblos pequeños, la figura de referencia un poco para mucha gente ha quedado únicamente reducida al sacerdote, ¿no? Porque es el único que va por allí. El médico, hay que ir allí al médico, al ayuntamiento, al banco, hay que ir, por supuesto, y tal, al otro servicio también. Pero el cura sigue yendo al pueblo, ¿no? Y siguiendo cada semana si puede, o cada 15 días, a tener la misa, va a visitar a los enfermos, va a acompañar a la gente, a estar un rato con ellos a veces, y quizás es la única presencia que aparece en el pueblo. Otros van cuando tienen intereses de algún tipo, ¿no? Tuvimos elecciones recientemente, ¿no? Pero el cura va todas las semanas, o casi todas las semanas, a estar con la gente y acompañar a la gente y siempre que se lo piden.
Y después hay que decir, claro, toda la gente que lo está pasando mal, ¿dónde llama? ¿A qué puerta llama? Siempre a la puerta de la Iglesia, a la puerta de Cáritas.
Sí, sí.
Claro, y estamos viviendo un momento muy difícil, además, para muchas familias, ¿no? En ese caso... hay un gasto muy importante que se ha incrementado en los últimos tiempos para abordar el pago del alquiler, el pago de la luz, del agua durante mucho tiempo, ¿no?
Fíjate que en la memoria de la diócesis, donde habla de los empleos, del dinero, ¿no? Por ejemplo, de unos 8 millones más o menos, 8 millones 400 mil euros que está al final de empleo, de gastos de la diócesis, más de 2 millones se han destinado a actividades caritativas.
Más de 2 millones.
Fundamentalmente a través de Cáritas, hay que decirlo, ¿no? Y de Manos Unidas y San Vicente de Paúl, pero también a través de parroquias y de las Cáritas parroquiales, ¿no? O sea, realmente es una parte, hombre, es un 24% del gasto total de la diócesis, ¿no? En obras caritativas.
Este año se desarrolla por primera vez, en estos días previos a la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, que es este domingo, un lema que es: la Iglesia es una gran familia contigo. Eso también es lo que quiere significar, mostrando elementalmente todo lo que hace la Iglesia, que incide en esa idea de la implicación, de sentirse necesarios, de sentirse parte activa y esencial de la familia, ¿no? Que forma de
evidentemente no. Cuando vemos la memoria esta, pues lo que nos dice es esto. Esta es una foto de la gran familia que es la Iglesia en Orense. Y ahora nos queda otra parte, ¿no? El decir y explicar e insistir que eso, esa foto de familia, se hace realidad con cada uno de nosotros, ¿no? En la familia, cuando falta uno, está incompleta, ¿verdad? O estamos todos, o sabemos dónde estamos todos, o de alguna forma estamos en contacto, si no, la familia no está completa, ¿verdad? Pues aquí pasa igual, ¿no? En la familia de la Iglesia, que es la diócesis en Orense, una gran familia, como decimos, donde se hacen muchas cosas, donde se vive mucha experiencia de vida, es gracias en realidad a ese contigo, ¿no? A ese cada uno que aporta lo que puede, lo que en cada momento también el Señor le llama a aportar y lo que hace en la vida de la Iglesia, ¿no?
Una cifra importante dentro de la economía de la diócesis es la que, bueno, el dinero que les llega a ustedes gracias a la aportación de los fieles que marcan esa crucecita en la declaración de la renta. Creo que supera el 1 millón de euros lo que se recauda, pero que podía ser todavía más.
Vamos a ver, sí, lo que se recauda en Orense, digamos, lo que los contribuyentes orensanos, exactamente te puedo decir, en el año 2014, 50.382 orensanos que marcaron la crucecita en su renta, equivale más o menos a 1 millón de euros, un poco más, 1.020.000 euros. Lo que nosotros recibimos como diócesis de Orense de esa crucecita son 3.500.000 euros, ¿no? Esos 2 millones y medio que faltan, digamos, vienen de la solidaridad de las demás iglesias en España, ¿no?
Yo me refería a los orensanos exactamente. Orense, la aportación orensana es de 1 millón.
Lo que se hace con el tema todo de la asignación tributaria de la X es primero se constituye un fondo común interdiocesano, ¿no? Uh-huh. Todas las diócesis de España, todo lo que se recauda en España va a un fondo único. Y luego de ese fondo es como se reparte a todas las demás diócesis, según unos criterios que tienen que ver con muchas razones, ¿no? Por ejemplo, el número de sacerdotes de cada diócesis, extensión, habitantes. Bien. En Orense, la agencia tributaria declara que recauda para la Iglesia 1 millón, ¿no? Recibimos 3 millones y medio. Sí, el 2 millones y medio restantes vienen de ese fondo común, bueno, que es un fondo realmente de comunión, de solidaridad, que cada año los obispos aprueban, teniendo en cuenta los criterios de una forma muy, muy cristiana, digamos. No hay peleas por el pacto fiscal o por cuestión, no. Ahí hay un acuerdo ya de hace años donde se llega a un reparto solidario de estos bienes para que las diócesis que menos pueden tener, pues Orense evidentemente pues aporta mucho menos porque es una población pequeña, rentas más bien bajas, una población envejecida, bueno, aportamos muy poquito, ¿no? Bueno, recibimos lo que recibimos que nos da para poder vivir en Orense gracias a la solidaridad de las demás iglesias en España. Otras diócesis, al contrario, aportan muchísimo y reciben mucho menos de lo que aportan porque tienen otro tipo de recursos para poder vivir. Por eso insistimos siempre tanto en que esta X, que la legislación española nos permite marcar en nuestra declaración de la renta de forma voluntaria, de forma libre, bueno, es una ayuda muy grande para la vida de la Iglesia, ¿no?
Bueno, pues son muchas las personas que, bueno, pues que gracias a la Iglesia desarrollan su labor, sin lugar a dudas, y desarrollan su actividad. De eso se habla también, cómo no, en esta memoria, los voluntarios, la labor, la grandiosa labor que realizan. Yo creo que aquí había que hablar de muchas cosas a partir de hoy, de verdad, después de esta memoria, tendríamos que desgranar el trabajo que desarrolla la Iglesia y en la provincia. Yo creo que será buen momento, después de la presentación de esta memoria, para ir pormenorizadamente dando los datos y dando a conocer todo el trabajo que se desarrolla. Don Alfonso, gracias por Raúl Alfonso González. Gracias por acompañarnos, de verdad, ¿eh? Hoy a las 8 de la tarde tendrá lugar esa presentación y tendremos tiempo para hablar de todo ello. ¿Te ha llamado más la atención algo, Amelia?
Que ha habido más de 343.000 misas.
980.000, expone.
¡Misas!
Bueno, a ver, eso se ha hecho un promedio. A lo mejor son un poco más,
pero
¿no?
Pero fíjate, son muchísimas misas.
¿343.000?
344.
Al año, sí.
Es que cada domingo hay 56.000 personas que asisten a misa.
Sí, en ese entorno se ha calculado eso, según las medias que hay, sociales, sociológicas, un 10% de la población en las ciudades y un más de un 20% en el mundo rural, sí.
También llama la atención, se han muerto, ya se sabe, pero aquí están las cifras exactas, por lo menos los que han pasado, digamos, por la mano de la Iglesia, se han muerto más personas que se han bautizado, 1.578 personas. Y ha habido 1.108 bautismos.
Sí, bueno, las exequias son las celebraciones cristianas de difuntos, ¿no?
Claro.
Que son en torno al 90 y algo por ciento del total de la provincia, de la diócesis.
Bueno, también hay, hombre, hay 1.108 bautismos, esperemos que haya nacido también más niños.
Hombre, yo estoy muy contento porque en mi parroquia me han dicho que hay, es un pueblo pequeño, es el parroquio de Oimbra, me han dicho que hay 9 mujeres en estado de buena esperanza, como suele decirse. Bueno, o sea que pues, para un pueblo es ojalá algo muy significativo, la cosa se ve que va bien.
Porque cuando vemos los datos del Instituto Nacional de Estadística nos llevamos las manos a la cabeza, nos dicen que en 15 años vamos a perder 40.000 personas, esperemos que no sea así, esperemos que cambie la tendencia.
Vamos a ver si hay un baby boom, ¿no? ¿Cómo?
Esperemos, ojalá, que sí. Es un placer que nos acompañe, enhorabuena por esa labor que realizan. Y como no, a partir de hoy, pues ya lo pueden ver en la página web del Obispado y lo iremos desgranando. Muchas gracias.
Están invitados a participar a la tarde en el acto de presentación en el Obispado, en el Salón Padre Feijó, allí por los jardinillos del Padre Feijó. Pues quien quiera participar, es un acto abierto a todo el mundo.
Pues abierto a todos. 8 de la tarde, Salón Padre Feijó del Obispado. Es la primera vez que se desarrolla y allí lo pueden ver. Toda la actividad intensa que hace la diócesis de Orense a lo largo del último año. Don Raúl Alfonso González, gracias por acompañarnos. Gracias. Y muy buenos días.
Gracias.
Buenos días. 1:21.
En COPE no dormirás la siesta, porque con Ángel Expósito las tardes son más entretenidas.
Hace unos días, litros y litros de cerveza corren por debajo de las calles de Brujas.
Tienen historias que nos emocionan.
Carmen tiene a su esposo ya diagnosticado en esa fase, en el principio de Alzheimer.
Se le olvidaban las cosas, ha pedido...
Carcajadas que se contagian.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Que es tiempo de juego.
Girando la vista, algo más.
¡Ay, lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
La mañana.
COPE más Ourense.
Abrimos nuestro programa mensual dedicado al mundo de la diabetes porque el próximo 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Antonio de Besa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de ello y de muchas más cosas aquí en cada mes, en Mediodía COPE más. Y vamos a hablar hoy con el doctor Mato porque hay además datos alarmantes del aumento de obesidad en el mundo. Y hay relación, ¿no?, entre la obesidad y la diabetes tipo 2, Antonio.
Sí, sí, sí. Bueno, ahora, precisamente hoy a la tarde, habrá una charla ofrecida precisamente por el doctor Mato y el doctor Celso Bande, que es oftalmólogo, y el doctor Mato, como jefe de endocrinos del CHUO, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, a las 7 de la tarde, habrá una charla encuadrada dentro de lo que es el Día Mundial de la Diabetes, que se va a celebrar el 14 de este mes, el lunes próximo.
El Día Mundial de la Diabetes, que habrá además en la calle del Paseo, ante el Centro José Ángel Valente, desde las 10 hasta las 6 de la tarde, diferentes actuaciones que realizáis.
Sí,
¿no?
Sí, se van a realizar actividades sobre controles glucémicos y aparte de eso, pues va a haber educadores en diabetología y también por primera vez se va a contar con la Casa de los Lentes, puesto que este año el día es dedicado hoyo a diabetes. Entonces quiere decirse que van a ser dedicados al mundo de los ojos y va a colaborar la Casa de los Lentes haciendo mediciones de tensión ocular gratuitamente precisamente el día 14 como por ser el Día Mundial de la Diabetes. Y después a las 6 de la tarde va a haber en Las Burgas, se va a encender Las Burgas de azul, puesto que el azul es el color emblemático de la diabetes, y en todas las ciudades del mundo el lunes se va a encender un edificio emblemático
de color azul
para recordar pues el Día Mundial, ¿no?
Ojalá sean muy pocos más días mundiales de la diabetes los que celebremos, ¿eh?
Pues ojalá.
Ojalá sean muy pocos, que creo que está la cosa algo así como...
Sí,
Hay
avances científicos y tal, pero bueno, la comunidad médica siempre es muy cautelosa en estos temas y lógicamente estos son pasos que hay que ir dando poco a poco, ¿no?
El sábado habrá un magosto y una subida a Castrosantomé para celebrar las... el Día Mundial de la Diabetes.
Sí.
Y el domingo se va a colaborar con la carrera de San Martín, ¿no?
Sí, sí. Es decir, desde la asociación, han hecho un planning de actividades importantísimo. Va a haber, como todos los años, en los últimos años siempre ha habido una participación de la población diabética en la carrera de San Martín. Y este año no puede ser menos. Se van a habilitar además puestos específicos para con especialistas en enfermería para por si hay algún problema
para
controlarlo y tal, y lógicamente va a haber los puestos para controlar hipoglucemias dando frutas, zumos y todo el tema en lo que es la carrera en sí, ¿no? Y lógicamente, como tú muy bien has dicho, entre otras de las actividades que va a desempeñar la asociación, pues va a estar el hecho de celebrar un magosto para todos los familiares y todo el tema y todos los asociados y que quieran desearlo realizar con la asociación, pues el día 19 que se va a celebrar eso conjuntamente con una actividad también cultural y deportiva, que va a ser la subida al Castro de San Tomé.
Muchas actividades, porque veo que también el 22 de noviembre una charla, ¿no? ¿Cómo los cuido? Se llama la charla. Prevención del pie diabético.
Sí. Es que ojos y pies, de aquí de la cabeza a los pies. Hay que tener cuidadito también con los pies.
Es que eso pasa a formar parte de las actividades que cada trimestre realiza la asociación diabética. Y eso pues ya va a ser el día 22, ¿no? Hay profesionales en todo el mundo de cualquier tipo de patología que está colaborando mucho con la asociación en el sentido de acercar esa patología en lo que pueda afectar al mundo de la diabetes, y evidentemente los podólogos tienen también mucho que ver en esto, y digo mucho que ver porque los pies, evidentemente, forma parte del cuerpo, una parte del cuerpo esencial que el diabético tiene que cuidar de manera especial.
No puede hacerse heriditas, no puede hacerse rozaduras,
claro.
Por lo malo que puede ser de curar.
Fijas, si te fijas, todos los años hacemos un programa especial cuando empieza el verano dedicado a ello, precisamente para que la gente que es diabética pues tenga sus cuidados especiales en las playas, en las piscinas, etcétera, etcétera. Bueno, y en realidad lo debe tener todo el año, porque hoy se sorprendería la gente de cantidad de deportistas de élite que hay que son diabéticos. Es decir, el deporte no está reñido con esta enfermedad, ¿no? Es más, la regula. Es decir, cuanto más deporte hagas, pues mucho mejor para la enfermedad, ¿no? Pero bueno, la gente que es mayor, la gente que no tiene hábitos de hacer deporte y tal, pues el hecho de irles inculcando en este tipo de cuidados, y el del pie es uno de ellos, evidentemente.
Bueno, pues seguiremos hablando del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el próximo lunes. Antonio Ivesa, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Nosotros volvemos a las 2:20 con más información provincial. Hasta luego.
Hasta
Buenas
luego.
Tardes.
Chao.